Un gran gusto estar haciendo Por la Vida en este día de la festividad de San Benito Abad, a quien encomendamos también nuestro programa, la tarea de defensa de la vida, sobre todo la tarea cultural, por generar una cultura de la vida, padre del monacato en Occidente y realmente generador de toda una cultura. Bueno, Inés, hoy vamos a hablar de temas de los embriones sintéticos o de ciertos experimentos que se estuvieron anunciando en el último mes en torno a embriones humanos y, digamos, la ingeniería genética aplicada a modelar estos embriones.
Creo que algún comentario hicimos en alguno de los programas, supongo que hoy la idea es desarrollarlo un poco más, que nos cuentes de qué se trata, porque supongo que muchos de los oyentes, bueno, yo por lo menos no soy oyente, pero sí, cuando dicen embriones sintéticos uno se imagina, no sé, una cosa rara, ¿no? Se supone que el embrión es vida y lo sintético no es vida.
Exacto, vamos a ver un poco de qué se trata esto y vamos a traer un poco a colación el pensamiento de la Iglesia Católica en esta materia. Pero comenzamos pasando revista a las novedades de la semana que se podríamos empezar en el plano local de Argentina por dos decretos que salieron del Poder Ejecutivo que refieren a temas de salud.
Bien, veo que son dos decretos sobre de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica, CONETEC.
Sí, esta era una comisión que ya existía, que tenía otro nombre, Comisión de Evaluación de Tecnologías de Salud, había sido creada en 2018. Ahora, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se cambia su dependencia jerárquica, digamos, de alguna manera se le da una mayor fuerza como organismo desconcentrado dentro de del Ministerio de Salud, se reperfilan, se reformulan un poco sus atribuciones, que ahora van a tener un carácter vinculante para el Ministerio de Salud. Es un tema de importancia, lo hemos comentado en algunos programas, tuvimos creo la visita del profesor Zambrano. Nosotros sabemos que cuando hay una nueva tecnología, un nuevo medicamento, primero hay un control de tipo, podríamos decir, farmacológico, que lo hace un organismo que se llama el ANMAT, que es el organismo que ve que los medicamentos sean seguros, que hayan pasado por las distintas fases de experimentación antes de llegar a su aplicación clínica. Ahora, el hecho de que exista una terapia o un tratamiento o un fármaco disponible no significa automáticamente que las obras sociales o las empresas de medicina prepaga o el sector público deba utilizarlo. Ajá. Financieramente, porque quizás es muy caro y no tiene la misma eficacia. Entonces, acá viene otro sector que se llama evaluación de tecnologías, que es lo que hace esta comisión que ahora se jerarquiza.
O sea que podría ese hipotético nuevo medicamento estar disponible para la venta, sí.
Exacto.
Pero no ser recomendado, ni utilizado, ni cubierto por obras sociales y todo esto.
Recomendado no en el sentido de que no sea una buena estrategia terapéutica, sino que hace falta en el sistema de salud saber, bueno, ¿nos conviene cubrir esto? ¿Lo tenemos que incluir en el PMO? Porque siempre partimos de una idea, es imposible dar todo a todos gratis.
Sí, claro, alguien tiene que pagarlo.
Hay que priorizar qué estrategias. En muchos sentidos, priorizamos, cubrimos estas cosas y otras no. Por ejemplo, hoy sabemos muchos planes de salud no cubren temas oftalmológicos, claro. Por ejemplo, no te cubren unos anteojos o dentista. Entonces, ahora, bien, aquello que sí se cubre, si aparece algo nuevo, hay que incorporarlo de inmediato.
Claro. No porque exista, tiene que ser ofrecido como bajo la cobertura esta.
Exactamente, es lo que se conoce como el programa médico obligatorio. Entonces, en todo el mundo, esto es algo que está en todo el mundo, los sistemas de salud incorporan algún organismo que se ocupe de evaluar las tecnologías de salud. Y esto es lo que hace esta CONETEC, Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que se encarga de hacer recomendaciones sobre lo que se está discutiendo en el sistema. Es un organismo que cuenta con presencia de distintos sectores, desde los los ministerios de salud provinciales por lo que se llama el Consejo Federal de Salud, la Superintendencia del Servicio de Salud, que es el organismo que supervisa las obras sociales, el ANMAT, el PAMI, Obras Sociales Nacionales, Empresas de Medicina Prepaga, Defensoría del Pueblo y Asociaciones de Pacientes. Todos estos sectores, de alguna manera, son congregados en esta comisión que produce informes con personal técnico, tiene que tener personal técnico muy calificado porque tiene que hacer evaluaciones económicas, evaluaciones de eficacia, evaluaciones de tipo de sanidad pública, evaluaciones bioéticas y después se determina su, por así decirlo, se hace recomendaciones, ¿no?
Recomendaciones, no es una comisión que tome decisiones.
No, pero en muchos sentidos tiene, dice el nuevo decreto, dice que las definiciones técnicas tendrán carácter vinculante.
¿Qué significa carácter? ¿Para
y qué? Bueno, por ejemplo, si la CONETEC le dice, mira, esto es desaconsejable que vos lo promuevas en la inclusión en el PMO, y el Ministerio de Salud después nos puede decir, voy a incluir en el PMO esta prestación que la CONETEC me dijo que no, ¿se entiende?
Sí, ahora una pregunta que quizás está colateralmente vinculada. ¿La inclusión en el PMO depende del Ministerio de Salud? Porque a veces sí. Se incluyen por ley.
Bueno, por supuesto, sí, por supuesto el legislador es, por así decirlo, soberano para legislar y decir, yo voy a incluir esto en el PMO. Es parte de una realidad de nuestro sistema de salud que es muy fraccionado, que se ha legislado lo que se llama legislación por patologías, es un tema para todo un programa, probablemente quizás en algún momento volvamos, lo hemos tratado en algunos programas, pero bueno, podría ser un buen tema para un programa. En todo caso, es el Ministerio de Salud el que dispone sobre el PMO qué prestaciones se incluyen. Normalmente las leyes remiten a la autoridad de aplicación para que determine qué cosas incluir o no. Existe desde el año 2002 el PMO y va sufriendo actualizaciones progresivas, ya por ley, ya por resolución ministerial.
Ok, me quedaba esa duda. Bueno, nos llevó un tiempito este decreto, pensé que íbamos a pasarlo rápido.
Exactamente. El otro decreto refiere a la integración y calidad para establecimientos públicos de salud y es un decreto que tiene por finalidad regular los mecanismos por los cuales cuando un sistema de salud público, por ejemplo, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, da prestaciones a una persona que tiene, por ejemplo, una obra social, la obra social le debería pagar al sector público, porque es un paciente tuyo, diríamos, pero está atendiendo en el sector salud. Entonces, este otro decreto tiende a abordar la problemática de la relación entre el sector público y los, para así decirlo, financiadores de la salud, el PAMI, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, las obras sociales de las universidades y todos los entes que prestan, que cubren a afiliados en el marco de los sistemas de salud. Así que bueno, este decreto apunta a regular estas relaciones y bueno, quizás suena algo muy técnico, pero viene a tratar de generar mecanismos de integración entre el sistema de salud.
Bueno, tuvimos decretos entonces como novedad estos días y ¿qué otra novedad tenemos? No tan decretística capaz.
Sí, vamos a pasar un aviso. Mañana miércoles 12 de julio a las 18:30 en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina se está organizando una conversación sobre la Santa Sede y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La conversación va a estar a cargo del decano Pablo María Garat, junto con un profesor emérito y autor de una obra sobre derecho público canónico, el doctor Rodolfo Barra, que van a estar conversando en la sede de la Universidad Católica en Puerto Madero, en Buenos Aires, pero también va a estar transmitido por YouTube en modalidad híbrida. Pueden ver los datos en Universidad Católica Argentina, en Facultad de Derecho, la información sobre esta actividad que se hace el 12 de julio a las 18:30 horas.
Mañana, digamos.
Mañana 12 de julio. Y la otra actividad, bueno, ya vamos a pasar a futuro. El 3 de agosto inicia un curso sobre instituciones del derecho a la salud en la Universidad Católica Argentina que, bueno, trata temas como los que hablamos hoy, de la evaluación de tecnologías en salud, así que al interesado también puede buscar la información sobre curso de instituciones de derecho de la salud.
Este sí es virtual, ¿no?
Dos actividades, sí, este es virtual, dos actividades que queríamos pasar el aviso.
Muy bien, no sé si hay más novedades, Nicolás, pero por ahora hemos por lo menos cubierto la mente de nuestros oyentes con un par de novedades de nuestros temas.
Excelente, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos aquí a Por la Vida por Radio María. Vida por Radio María y estamos hablando de, bueno, como siempre, cuestiones nuevas, cuestiones de la bioética y en esta ocasión una noticia que salió hace poquito sobre referida a la existencia de investigaciones en torno a modelos de embriones, embriones sintéticos, lo dijeron los medios. Vamos a un poco intentar esclarecer de qué se ha hablado. A mediados de junio fue la noticia sobre este tema.
¿Qué son los embriones sintéticos? No sé si nos podés dar un pantallazo, Nicolás, sobre qué es este tema, si es que existen o se están intentando hacer.
Sí, la verdad es que la noticia tomó estado público hacia mediados de junio, en el marco de un congreso de la Sociedad Internacional para la Investigación sobre Células Madre. Esta International Society, Sociedad Internacional, es una organización que nuclea a investigadores que estudian lo que se llama las células madre, que son células que presentan la característica de tener la potencialidad de desarrollar tejidos de distinto tipo. Nosotros, nuestras células, sabemos bien, o sea, nuestro cuerpo, nuestra biología, se compone de células. Las células cumplen funciones y las células de la piel están, como diríamos, especializadas en ser células de la piel. Las células del ojo, las células del hígado, deben ser células del hígado. Entonces, su genoma, es decir, el conjunto de bases químicas que generan proteínas, que producen funciones biológicas, que hacen funcionar nuestro cuerpo, hace que esas células se especialicen, sean células, podríamos decir,
especializadas,
focalizadas. Ahora bien, se ha descubierto en los últimos años, esto ya lleva bastantes años, más de 10, 12 años, 15 años, que hay células que son pluripotenciales, que tienen más de una potencialidad, que no solo se van a especializar en un tipo de función, sino que pueden ofrecer más posibilidades. Y estas se las llama células madre o células troncales,
¿no? ¿Dónde están en el cuerpo?
Bueno, estas células están presentes, por ejemplo, son un ejemplo en nuestra médula ósea, las llamadas células hematopoyéticas, que eso se consideran células madre que vinculadas con la sangre y que generan algún tipo, que generan algunas aplicaciones terapéuticas. Y otras células están en investigación, digamos, se han encontrado en algunos tejidos. Y algunos han intentado desarrollar estas células a partir de embriones humanos, destruyendo embriones, o sea, un embrión humano, es decir, la fusión de un óvulo y un espermatozoide que se desarrolla, lo destruyen y forman lo que se llama una célula madre embrionaria. Entonces tenemos células madre que provienen del cuerpo, de las células adultas, y células madre embrionarias.
O sea, produce el embrión, le sacan la célula madre y guardan esa célula madre. ¿Eso sería o estoy muy...?
Exactamente, básica. Lo destruyen al embrión, sí. Y se generan células madres embrionarias. Okay. Bien, esto dio lugar a muchas controversias éticas a lo largo del tiempo. La Iglesia en el año 2008 tuvo un pronunciamiento muy claro. En ese momento el pontífice era Benedicto XVI y la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento que se llama Dignitas Persona, donde señaló claramente: no es lícito destruir embriones para quitarle las células y hacer experimentación. Es decir, claro. Es verdad, el embrión tiene una enorme potencialidad biológica, es una etapa de la vida en que está todo por hacer, podríamos decir, las células todavía están indiferenciadas.
Cero kilómetros.
Son cero kilómetros, y entonces, claro, uno podría plantearse la inquietud, bueno, ¿por qué no aprovecho a investigar con embriones? No, la Iglesia dijo en aquel documento, que también tiene adhesiones de otras líneas de pensamiento y otras religiones, ¿no? No podemos destruir embriones humanos, no podemos generar vida humana para destruirla, y aún con la loable finalidad de investigar y hacer avances científicos, no podemos tomar a un embrión humano como si fuera un mero medio para el logro de un fin, ¿no?
¿Y estos embriones sintéticos? ¿Cómo se relacionan con estas células?
Bueno,
madre?
Entonces, ahora, ¿cuál es la novedad? Apareció un grupo de científicos en este congreso que les decía de junio de este año, que anunció, y después lo publicó en lo que se llama preprints, que son como unos borradores de papers científicos que se publican y se abren al debate de la comunidad científica, anunció que a partir de células madre habían, por así decirlo, las habían reprogramado para obtener lo que llamaron modelos de embriones o embriones sintéticos. Es decir, una célula que tenía una finalidad, ¿no? Hay que hacerla pluripotente, es como reprogramarla y volverla hacia el estado inicial de embrionaria. Y entonces tiene la potencialidad después de desarrollar una vida humana. Por supuesto, no lo hicieron para generar, para embarazar, para que sean concebidas, para que siga adelante un embarazo, sino que lo hicieron para experimentar, porque están tratando de generar modelos de células donde se pueda ver cómo es el desarrollo embrionario luego de la semana 14, o sea, cómo se va dando la división del embrión y cómo va siendo la evolución de esas primeras etapas, ¿no?
Pero siempre a partir de una célula, una célula existente en un embrión.
Claro,
a ver. O sea, no es sintético por completo.
No, exactamente. No es sintético por completo.
No es producido por completo.
Exactamente,
en un laboratorio.
No. Acá lo
no
que
hay
es
vida, que el hombre produce vida. El hombre experimenta con la vida que ya está.
Exacto. Acá hay una célula que es reprogramada hasta un estadio que se asemeja a un embrión. Normalmente un embrión viene a la existencia por la unión de un óvulo y un espermatozoide. El óvulo, vos sabés que es 50 veces más grande que el espermatozoide, el óvulo pone el cuerpo, el espermatozoide solo pone su carga genética. Hay un espermatozoide que penetra el óvulo, el resto del óvulo se cierra, lo que se llama la membrana plúcida se cierra, el óvulo ingresa, el espermatozoide ingresa con su carga genética, se fusionan los pronúcleos del óvulo y el espermatozoide, cada uno trae una carga de 23 cromosomas, y se produce un embrión, el
cigoto. Es una célula.
Ese embrión, en su primera, es una célula de 46 cromosomas.
Claro.
Porque vienen dos células germinales, que son óvulo con 23 cromosomas, embrión con 23 cromosomas, de su fusión surge un cigoto que tiene 46 cromosomas.
O sea que hay un momento en que es una sola célula.
Exactamente, el embrión es una sola célula. Esa es la manera en que habitualmente se generan embriones humanos. ¿Qué pasa acá? Estos investigadores dicen, nosotros hemos hecho que una célula ya adulta vuelva, como reprogramándola, a un estadio similar al de un embrión. Por eso lo han llamado, no lo dijeron, entonces dice, bueno, no lo llamemos embriones sintéticos, llamémoslo modelo de embrión. O sea, como si fuera una especie de imitación de la estructura de un embrión. Claro, esto plantea una serie de dilemas éticos. O sea, ¿podría desarrollarse? ¿Es un embrión? ¿No es un embrión? ¿Es un individuo distinto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, claro, plantea un problema muy serio desde el punto de vista ético. Por supuesto, también problemas de todo tipo en términos de seguridad, porque ¿qué sabemos de la experimentación esta? ¿Qué significa esto? ¿Esto es, por así decirlo, qué consecuencias tiene? Sabemos, nosotros conocemos que de un óvulo y un espermatozoide se va desarrollando un embrión y no hubo ningún, por así decirlo, intervención externa humana teledirigiendo ese proceso y manipulándolo. Ahora, si el ser humano se arroga el poder de intentar, por así decirlo, forzar las cosas y marcar cómo debería ser el desarrollo integral de una célula que va a dar origen a un individuo de la especie humana, aunque ya está ahí un individuo de la especie humana, no podemos saber lo que puede tener como consecuencia esa manipulación en su origen, ¿no? Y esto tiene aspectos de ética vinculadas con la sola seguridad. Ya ni siquiera estamos hablando de vida, de la sexualidad, de todos los principios fundamentales que rodean estos temas, que también están presentes para la Iglesia Católica en su observación, ¿no?
Y esta célula a partir de la cual se experimenta, o sea, la que se reprograma hasta este primer estadio, ¿de dónde se saca?
No, lo que yo estuve leyendo es que ellos la tomaron de células madre que existían. Vos sabés que existen, claro, existen lo que se llaman cultivos de células madre, que son grupos de células que se autorreproducen y que son usadas para experimentaciones. Algunas tienen origen embrionario, como explicaba al principio, y otras tienen origen en células...
Personas adultas.
En células adultas. Ahí no hay un problema...
O sea, no tienen que terminar con la persona adulta para extraer la célula.
Exactamente, no, podría haber perfectamente sido una donación perfectamente válida. O sea, la existencia de cultivos de células estaminales, células troncales o células madres, como se las llama, en sí no presenta un problema ético, salvo cuando son obtenidas a partir de la destrucción de embriones. Entonces, un primer aspecto es cómo se formó ese cultivo de células madre. Muy bien, si su origen son células adultas, no hay un problema ético. Si su origen son embriones, sí hay un problema ético, porque para que surja el cultivo de células madre hubo que destruir embriones.
Claro.
Y entonces eso plantea las mismas observaciones que...
Un aborto.
Que un aborto, exactamente.
Está bien. Bueno, complicado el tema. ¿Y qué tipo de potencialidades puede tener este descubrimiento? ¿Qué se espera que tenga este descubrimiento, esta experimentación? Porque por lo que veo tampoco es que es algo tan, tan firme, ¿no?
Exacto. Primero estamos todavía en un campo experimental. Siempre, nosotros lo hemos dicho muchas veces en el programa, muchas veces se hacen estos anuncios para ser el que pica en punta, digamos, el ser el primero que lo anuncie. Entonces todo el mundo presta atención a ese grupo de investigación y ese grupo de investigación sobre todo busca atraer inversores, o sea, busca atraer plata que se direccione a quienes dicen estamos liderando, somos los primeros en este campo. Muy bien, entonces pongamos entre paréntesis el asunto, todavía no está publicado, hasta donde yo pude identificar no está publicado, ahí están estos que se llaman preprints, que son como borradores publicados y algunos comentarios de expertos a los preprints, a los borradores publicados, así que por ahora es una noticia en trabajo, digamos.
Sí. Perdón, te voy a interrumpir con algo que se me ocurrió antes preguntarte y me olvidé, me había olvidado. Estos preprints, vos decís, se divulgan en la comunidad científica y evidentemente salen de la comunidad científica, ¿no es medio irresponsable?
Bueno, se supone que es gente que tiene una validación en un grupo de investigación, que pertenece a una universidad, que son, o sea, no es gente que lo hace en el garage de su casa. Ojo, hay gente que experimenta, se llaman biohackers, que son los que experimentan en el garage de su casa en Estados Unidos, porque hay muchos kits biológicos de estos que son muy baratos y que se consiguen y que se usan para experimentación. Evidentemente que no es este el caso, son investigadores que están en la universidad, que por lo tanto tienen que atenerse a los criterios.
No, pero digo, el publicar esos papers, esos preprints.
Bueno, o sea, ellos hicieron la experimentación y en el marco de lo que hicieron lo comparten, digamos, para que otro vea si es reproducible o no, digamos. A ver, digámoslo todo. Parte de esto, uno de los que está, vos me preguntabas cuál es la utilidad.
Sí.
Hay una realidad, hay una fuerte campaña de hace varios años ya, a nivel internacional y en esta International Society para la investigación con células madre, es uno de los principales promotores de esta campaña, para que en muchos países tienen un límite de 14 días para experimentar con embriones. Por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una ley que es muy permisiva, porque dice, bueno, vos experimentá, pero muy reguladora. Todo lo que hagas me lo tenés que preguntar a mí, dice la autoridad que regula esto, y le dice, bueno, ¿vos vas a experimentar con embriones? Bueno, pedime permiso a mí, mostrame cómo van a ser tus experimentos, presentame tus antecedentes. Y la ley inglesa, allá por 1990, colocó un límite. No experimenten con embriones más allá de 14 días. Lo cual parecía muchísimo. Pero hoy, 30 años después, los científicos están diciendo, me quedé corto, 14 días es poco, correme la línea. Déjame experimentar hasta el día 28 con embriones. Esto demuestra, en primer lugar, que cuando se dice que la vida empieza al día 14 o al día 28, lo único que se hace es acomodar una línea al interés del científico de turno. En 1990 podían experimentar hasta el día 14 y les pareció que era súper liberal. Ah, déjame experimentar. Listo, lo llamamos preembrión hasta el día 14. Hoy se dan cuenta que ese límite les quedó corto porque quieren investigar más allá y entonces se están empujando para que le corran el límite del día 14 al día 28. Y hay una gran movida internacional en este tipo de sociedades para correr el límite, lo cual deja entrever que es una línea arbitraria, que es una línea que en realidad el primer momento es el de la fecundación.
Lo demás es el poder de turno.
Es el poder de turno y es el momento en que querés poner la línea, porque en realidad día 14, día 15, 16, 28, sí. 27, 35...
No hay diferencia sustancial.
No hay diferencia sustancial porque ya se formó un organismo. La clave, porque ¿cuál es la diferencia entre una célula y un embrión? Es que el embrión es un organismo. La célula incluso se reproduce. Vos la ves viva. Pero claro, pero no tiene la unidad teleológica, coordinada, autónoma, intrínsecamente ordenada a un fin que es propio de un organismo. Lo que caracteriza al embrión es ser un organismo. Organismo significa que posee una unidad
donde todas las partes están en función.
Funcional. Que hace que el desarrollo biológico no sea azaroso, ni sea simplemente reproductivo sin un sentido, sino que tiene un fin que lo ordena. Eso es un organismo, es una maravilla, sí. La vida como organismo.
Un reloj, una
claro,
maquinaria.
Una maquinaria perfectamente coordinada. Esto lo explica muy bien nuestra colega y amiga, la profesora Laura Vargas, una investigadora del CONICET mendocina, que tiene varios videos, y los pueden buscar, donde ella explica. Sus intervenciones fueron muy buenas en el marco del debate sobre el aborto en el Congreso en aquel momento. Entonces, volvemos a los modelos embrionarios. Sí. ¿Qué significa esto? Lo que se quiere decir aquí es, al parecer, dicen, estos modelos nos van a permitir ver qué pasa más allá del día 14, porque nos permitirían ver las distintas estructuras en las que se va dividiendo el embrión y estudiarlas y ver cómo van evolucionando. Porque yo te decía que el embrión era un organismo que tenía una célula, pero al ratito ya empieza a dividirse.
Claro.
Se forman 2, 4, 8 y así sigue, y se van como especializando esas células. Y a los ciertos días se llama blastocito y van dividiéndose, y en un momento se forman 3 capas. Ectodermo, mesodermo y endodermo, que son los órganos internos, los órganos medios y los órganos exteriores. Esas 3 capas aparecen hacia el día 14. Entonces, con estos modelos embrionarios, ellos pretenderían, por así decirlo, ponerse a estudiar en laboratorio, más allá del día 14, cómo es la evolución del embrión en sus distintas facetas. Y esto, bueno, ciertamente plantea una serie de problemas éticos muy serios por el tipo de experimentación que se está haciendo. ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando de correr la línea del día 14 al día 28 en el marco de grandes presiones internacionales, de grandes búsquedas, de experimentar sobre esa etapa de la vida que tiene una gran potencialidad y para conocer un poco más los detalles. Porque dicen los investigadores que se genera como una caja negra entre el momento, lo que se estudia in vitro mientras está afuera, una vez que lo transfieren, hasta que después, con estudios, ecografías y estudios de un embarazo, podés conocer un poco mejor cómo se desarrolla el feto. Pero en esa etapa, del día 14 hasta no sé, una cierta semana después, todavía no se sabe tanto. Y por eso están investigando en este tipo de experimentos.
Mira vos, bueno, me dejaste un poco helada, supongo que todos los que están del otro lado de la radio también estarán todavía masticando un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Porque es complicado y uno cuando escucha estas cosas, este tipo de experimentaciones, le da un poquito de miedo de ciencia ficción, ¿no? Un poco a dónde vamos a llegar, porque ¿qué es lo que se pretende con esto? Generar seres humanos a partir de otros seres humanos, de una manera no la clásica, digamos.
Y bueno, esos son temas que vamos a seguimos conversando, vamos a hacer una valoración ética, podemos compartir lo que dice el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, que sacó prácticamente al día siguiente una declaración, y también algunas consideraciones sobre lo que dice la ley argentina en esta materia.
Ok, bueno, creo que nos tenés que dejar un respiro, Nicolás.
Exactamente, vamos a ir entonces a un tema musical y continuamos en Por la Vida por Radio María.
Me when the whistling moves upon the fields of body, and you'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. And so she took her love for to gaze a while upon the fields of body. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. But will you stay with me? Will you be my love among the fields of body? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Westward move like a lover's soul upon the fields of body. Feel her body rise when you kiss her mouth upon the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I broke it. But I swear in the day still left, we'll walk in fields of gold. Will you walk in fields of gold? Many years have passed since those summer days upon the fields of barley. See the children run as the sun goes down upon the fields of gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. And you can tell the sun in his jealous sky walked in the fields of gold. When we walked in the fields of gold. When we walked in the fields of gold. Oh.
En Por la Vida por Radio María, y bueno, estábamos hablando, Inés, de los temas de los embriones, los modelos de embriones, ¿no?
Sí, de este experimento que se está haciendo con las células como para generar vida a partir de otras células, es decir, como para desarrollar la vida, llevarla a un estado embrionario, estas células que son totipotenciales y que están abiertas a muchos desarrollos.
Bien, vamos a aportar lo que ha dicho el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, a través de Julio Tudela y Lucía Gómez Tatay, dos realmente expertos en este tema, que siempre tienen doctrina muy actualizada y en diálogo con los científicos, pero eso es muy claros en hacer ver la opinión de la Iglesia. Les recomiendo, tienen un boletín también ellos, el Observatorio de Bioética del Instituto Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Lo pueden buscar, Observatorio de Bioética, Universidad Católica de Valencia, y van a ver realmente que hay muy buenos materiales de bioética. Realmente yo creo que iluminan, por ejemplo, en todo lo que se habla hispana, me parece a mí que son hoy uno de los indudables referentes en la materia.
El sitio web, actualizado.
Súper actualizado al día, observatoriobioética.org, así que muy recomendable. Vamos a ver qué dijeron. Digamos, primero dice que hicieron un buen raconto del asunto, porque dicen que ya hace un año se había publicado en la revista Nature la idea de producir un embrión artificial a partir de células troncales humanas, y era como un objetivo de generar estos blastoides, en referencia al blastocisto, que es el embrión en la etapa esta de implantación uterina. Esto lo hicieron, se anunciaba que se iba a hacer con células madre. Bueno, ahora, digamos, tenemos el anuncio de estos modelos de embriones reprogramando células troncales embrionarias, ¿tá? Para que volverlas a esta situación y tratar de desarrollar sus, digamos, sus tres capas, como explicábamos antes. ¿Qué dice el Observatorio de la Universidad Católica de Valencia? Dice, en primer lugar, hay que tener en cuenta que se parte de células troncales, células madre, u de origen embrionario. Es decir, que han sido procedentes de embriones humanos, generalmente sobrantes de reproducción asistida, que son destruidos para extraerle sus células troncales. O sea, que acá ya tenemos un primer problema ético, que es, digamos, mira, vos estás experimentando porque para generar un embrión que antes destruiste. O sea, generaste un embrión, lo destruís,
y ahora
querés, volvés a hacer ese mismo embrión, digamos. Es una
manipulación
que afecta
la dignidad
y el derecho a la vida, concretamente, ¿no? En segundo lugar, señala la gente del Observatorio de Bioética, la Católica de Valencia, uno de los doctores afirma no haberlas modificado genéticamente, pero en realidad las sometió a estímulos químicos para lograr el desarrollo de las estructuras embrionarias, lo cual puede provocar cambios epigenéticos que condicionen la expresión genética en el embrión. Vamos a explicar esto. Nosotros tenemos un genoma que es la secuencia de ADN, pero el genoma interacciona con factores que se llaman epigenéticos. Epi porque están por arriba de lo genético. Entonces, lo que dicen estos investigadores, algo nuevamente muy técnico, es que los estímulos químicos que se le dieron pueden generar un cambio en la expresión genética, y esto genera una cierta inseguridad. En el otro de los trabajos de los que se presentaron, sí hay una edición genética de células troncales utilizadas para que se desarrollen estas estructuras embrionarias, y por lo tanto acá hay una manipulación genética de consecuencias que no sabemos lo que le va a generar a ese embrión, lo que decíamos al principio, no sabemos qué tipo de efectos puede tener que vos retoques genéticamente, modifiques genéticamente un embrión humano.
O sea, que ese embrión humano se empieza a desarrollar, tiene posibilidades de convertirse en un individuo de la especie humana.
Claro, vivo, pero genéticamente modificado.
Genéticamente modificado.
El punto que está señalando aquí el Observatorio de Bioética, en línea de marcar una apreciación crítica de este experimento, nos está dando, ya les decía, distintas dimensiones del problema ético, nos está señalando, miren, no se trata solo de que ustedes destruyeron embriones para experimentar. Además los modificaron genéticamente, y si ustedes al día de mañana los quisieran hacer desarrollarse, no saben lo que esto les significó, y es una irresponsabilidad generar seres humanos genéticamente modificados. ¿Se entiende? Si nosotros, el ser humano tiene una constitución genética, biológica, física, que es un fruto de siglos y siglos de cambios y de biología. el hombre no puede con su pretensión y arrogancia decir, ahora yo voy a hacer un
sergente,
uno nuevo, le voy a retocar acá, voy a retocar acá.
A ver qué pasa.
No se puede.
Claro, estás hablando de una persona que va a sufrir y que además al haber sido producto de toda esa manipulación, ese interés, digamos, no es así como vienen al mundo las personas, por lo general.
Claro, y además tengamos en cuenta que, a ver, no es que esté mal la edición genética en general. Lo que estamos señalando es una edición genética en embriones que se va a transmitir a la descendencia. Claro. La edición genética tiene aspectos donde puede hacerse válidamente, o sea, vinculados con cierto tipo de terapias en células adultas. Pero acá estamos hablando de la línea germinal. Y la línea germinal es la que marca la descendencia, la que se transmite, y esto tiene un impacto indudable y tiene un grado de experimentación que sobrepasa lo que podríamos llamar un principio de precaución, un principio de respeto. En bioética hablamos no solo del principio de precaución, sino de respeto a la integridad o de la especie humana, de alguna manera. La especie humana también hay que conservarla íntegra, no podemos manifestarla porque somos de alguna manera... corresponsables de la especie humana.
Sí, es una especie de evolución creada en un laboratorio.
Exactamente, podría llegar a ser eso. Y bueno, entonces en este segundo experimento hay una condición negativa, dicen los investigadores que valoraron esta técnica del Instituto de Ciencia de la Vida, el Observatorio de Bioética de Valencia, en el sentido de que las consecuencias no predecibles. Y lo tercero también que dice es que se generan para ser destruidos. Es decir, vos estás generando vida humana para luego destruirla. Así como destruiste en el origen, destruís en el...
¿Y por qué se la destruye? Pues no se sabe qué hacer, no se sabe cómo seguir.
Claro, y porque además vos no estás teniendo la intencionalidad de generar un embarazo.
No querés saber nada.
Vos simplemente querés tener tejidos disponibles para experimentar y para observarlos. Y esto es una manipulación de la vida que no es admisible, ¿se entiende? Es decir, nosotros podemos cultivar células, sí, por supuesto, tenemos experimentación científica que se hace en base a células, sí, pero esas células no pueden tener origen ilícito, ni pueden tener tampoco asemejarse a un embrión con todo lo que esto significa en términos éticos, ¿se entiende?
Sí, perfectamente.
Aquí hay una cuestión muy, muy delicada, que son este surgimiento de embrioides o, digamos, estructuras celulares que guardan una cierta analogía con un embrión humano. Y esto plantea un problema ético. ¿Dónde está el límite, no? Entonces, la Iglesia en Dignitas Personas, pasando a lo que la Iglesia sostuvo en Dignitas Personas, fue muy prudente en señalar este tema. Dice, bueno, algunos dicen, no serían embrioides, estaríamos experimentando sobre, por así decirlo, algo asemejable a un embrión, pero que no es un embrión. Entonces no tendríamos un problema ético. ¿Se entiende? Es decir, era un cierto planteo posible, digamos. Y entonces aquí se generó una discusión en una nota al pie del documento. La nota al pie 49 del documento Dignitas Personas.
Tenías que venir con una nota al pie 49, Nicolás, a esta hora de la noche.
No, porque es muy preciso lo que hay que decir. Dice, técnicas nuevas son la aplicación de la partenogénesis, la transferencia de un núcleo alterado y la reprogramación asistida del óvulo. En estos casos, dice, digamos, se mantienen, dice, las objeciones éticas puestas de relieve por muchos contra la clonación terapéutica han hecho que algunos científicos presentaran técnicas nuevas que serían capaces de producir células troncales de tipo embrionario sin que haya destrucción de verdaderos embriones. Estas técnicas han suscitado muchos interrogantes, sobre todo en relación al estatuto ontológico del producto así concebido. ¿Qué es este embrioide?
¿Qué es esto?
Y la Iglesia dice, mientras estas dudas no sean aclaradas, hay que tener en cuenta la afirmación de la encíclica Evangelium Vitae. Está en juego algo tan importante que, desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Es decir,
esto se aplica perfectamente a lo que estamos hablando.
Exactamente. Estamos ante estructuras celulares asemejables a un embrión, generadas en laboratorio, generadas a partir de la destrucción de embriones, y esto se ubica en este punto, que es el número 30 de Dignitas Persona, donde la Iglesia dice, bueno, algunos dicen, ah, pero esto no tendría el estatuto de embrión porque sería parecido. No. Acá claramente, pues, estamos ante la duda, tenemos que pensar que acá ante un embrión. Ante la duda, tratémoslo como embrión, aunque quizás todavía no sepamos bien qué es. ¿Entiendes? Si no es un principio muy importante en estas materias porque de alguna manera guía la reflexión moral señalando un horizonte de cuidado sobre la vida, ¿no?
Una pregunta. Bien. Entre los objetivos de este experimento, ¿no se mencionó, por ejemplo, no se menciona aplicaciones referidas a la salud? Es decir, por ejemplo, modificar de tal manera que, eliminar determinadas enfermedades o retocar. Aunque entiendo que incluso con ese objetivo, mientras se destruyan embriones y mientras no esté claro qué es, seguirían subsistiendo las objeciones éticas.
A los pocos días del anuncio de este experimento, la International Society, la sociedad internacional que mencioné, que fue la organizadora del congreso donde se hizo este anuncio, sacó un comunicado de prensa haciendo conocer su opinión, y allí explicaba algo de esto. Decía, bueno, en realidad estos modelos embrionarios nos podrían facilitar entender qué pasa con las pérdidas de embarazo muy tempranas o cuando hay fallas en la placenta, y ayudar a los investigadores a tener conocimientos básicos sobre cómo se desarrollan lo que luego son defectos congénitos. Ajá. Entonces, vos tenés un defecto congénito, dice, en el corazón, en el sistema nervioso y en otros órganos. Si yo conozco desde el origen cómo van surgiendo los sistemas, los tejidos que dan origen a esos órganos, que dan origen al corazón, yo puedo saber cómo surge el defecto congénito que da origen a tu corazón. ¿Entiendes?
Claro, exacto.
Estudio el modelo de células y entonces conozco, mira, lo veo desde que nace.
Pasó esto.
Y entonces acá puedo ver que acá pasó algo que hizo que luego tengan...
no hubiera pasado.
Exacto. Entonces, ellos dicen, este tipo de modelos embrionarios nos permitirían conocer estos problemas, pérdidas del embarazo o lo que luego son defectos congénitos, los orígenes de los posibles defectos congénitos. Lógicamente, de nuevo, muy loable fines, en el fondo nos anima a conocer, pero no a cualquier precio, es decir, no todo lo ético, no todo lo técnicamente posible, ni todo lo que sea deseable justifica que nosotros destruyamos embriones, manipulemos embriones, generemos este tipo de alteraciones que no sabemos cuál es el impacto y sobre todo generemos formas, estructuras de vida asemejantes a un embrión que luego tienen a finalidad de destrucción.
Bien, bueno, creo que quedó más o menos claro, por lo menos desarrollado. Después la gente de Radio María hace magia con lo que decimos en estos programas para armar sintéticamente de qué se trató el programa, pero me parece un tema fundamental y además siempre es bueno aclarar los criterios éticos que hay detrás de estas cosas, ¿no? Porque uno se entusiasma, lo ve y dice, qué bárbaro, che, buenísimo, pero detrás hay muchas cosas que no son tenidas en cuenta y que en el fondo están yendo contra los derechos de mucha gente.
Sí, recapitulamos, la precaución, el cuidado de la integridad de la especie humana, el origen de las células, muchas veces tienen origen en la destrucción de embriones, la modificación genética de embriones y las experimentaciones con los grados de incerteza que esto genera y la generación de estructuras celulares que se asemejan a embrión y que por lo tanto van a tener un destino de destrucción evidentemente no justifica los buenos propósitos, no se justifica en este sentido. Hay un montón de científicos en líneas de investigación que no tienen este tipo de objeciones éticas y que son plenamente apoyados y estimulados y que hacen tanto bien, y estas cosas hay que tenerlas presentes para saber, bueno, esto es un límite que no convendría pasar.
Bueno, Nicolás.
Muy bien.
Hemos, no sé si agotado, pero por lo menos desarrollado bastante este tema de la producción de embriones sintéticos, entre comillas.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Al regresar vamos a estar presentando la columna de Pedro Crespi aquí en Por la Vida, por Radio María.
Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin, pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Escúchame, ven a mí, abrázame, ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres.
En Por la Vida, por Radio María, esperamos que no estén agotados después de haber escuchado tantas explicaciones técnicas sobre lo que es un embrión, los modelos embrionarios y estas cosas que estuvimos desarrollando en el programa de hoy, Día de San Benito Abad, Aprovechamos para enviar un saludo a tantos oyentes. Un saludo especial, Inés, creo que vos tenías para Monseñor Lozano, ¿no?
Bueno, en realidad yo iba a contar toda la historia desde el principio, pero nada, me estropeaste el defecto. Estuve hace unos días en San Juan con Monseñor Lozano, el arzobispo de San Juan, y charlando, conversando, me dice, bueno, siguen con el programa de radio. Yo digo, ¿cómo sabe? Y porque los escucho todos los martes, porque justo le coincide con un viaje que tiene que hacer en auto y pone la radio. Así que tenemos que mandarle saludos, especialmente al querido Monseñor Lozano, y no sé si no estará justo hoy escuchando, a lo mejor seguro que justo hoy no está escuchando el programa, pero bueno, un cariñoso saludo para Monseñor Lozano.
Bueno, un gran gusto poder saludarlo al arzobispo de San Juan. Bueno, y por la vida, hoy tenemos la columna de Pedro Crespi, nuestro comunicador, que junto con Rodrigo Bustos van alternando, y María Justa Repi, van alternando las columnas aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida, y también a nuestros queridos oyentes que nos escuchan semana tras semana a través de esta hermosa señal mariana y de comunión que es Radio María. En esta noche quiero compartirles una noticia importante para nuestra querida iglesia. Ustedes saben que el 24 de junio último se llevó adelante un encuentro nacional sinodal de laicos que fue organizado por la Comisión Episcopal de Vida, Laicos, Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina. Esta comisión se la conoce por su sigla CEVILAF. El encuentro fue bajo el lema Ensancha tu tienda y reunió a 300 representantes de 27 comunidades de todo el país. Entre esos representantes tuve el honor de poder participar junto con mi mujer Magdalena en representación de la comunidad Patrocinio de San José de la ciudad de Buenos Aires. Fue un encuentro muy lindo que se desarrolló de manera cordial y con un lindo clima de hermandad y fraternidad, y tuvo un claro objetivo para conocer y trabajar sobre la importancia de avanzar en un método de conversión espiritual que es el que nos propone precisamente el sínodo de la sinodalidad. Ustedes saben que los sínodos sirven como instancias de consulta, lo suele convocar de manera periódica el Papa, y es justamente para poder tratar y ampliar la mirada y las perspectivas bajo determinados temas. En este caso, por ejemplo, respecto de la realidad de la familia, respecto de la pastoral y otros temas tan importantes para el mundo de hoy. Este encuentro tuvo la presencia justamente de Monseñor Jorge Vázquez, obispo de Morón y presidente de la CEVILAF, quien transmitió las palabras que el Papa Francisco le pronunció en febrero de este año. El Papa le dijo concretamente sobre la importancia de empezar a hablar de una perspectiva nueva centrada en la corresponsabilidad de pastores y fieles laicos en la Iglesia. En una clara invitación que nos hace el Papa a asumir el protagonismo y también a los pastores a que comiencen también a darnos más riendas sueltas a los laicos. Es importante que podamos complementarnos y caminar juntos. Para eso nos invitó entonces a trabajar en un espacio abierto al espíritu, porque caminar juntos, decía Monseñor Vázquez, es sumergirnos en la sinodalidad y en la Iglesia. Y aquí también recordó la importancia de formarnos los laicos, ¿no?, de manera integral, ya que muchas veces se puede confundir la formación con la información, que genera situaciones capciosas, confusas, porque se terminan reduciendo algunas cuestiones teóricas que terminan devaniendo en ideologías, y sin la formación correcta no se orienta entonces la misión. También hubo un momento muy rico al final del encuentro, en el que se celebró una misa y se rezó especialmente por la patria, en un momento donde la crispación y la violencia social se percibe cada vez con mayor agudeza, y nos invitó muy especialmente Monseñor Vázquez a trabajar por la paz, a comprometernos con la paz y especialmente cuidando a los más frágiles, a los más débiles y a aquellas personas que muchas veces en nuestra sociedad quedan al costado del camino. La importancia entonces de incluirlos y poner especial atención en estos hermanos y hermanas nuestras. Fue un encuentro, entonces, insisto, muy lindo, donde hubo también espacios para la oración y donde se respiró realmente un lindo clima de iglesia, porque, como les decía, hubo representantes de 27 comunidades de todo el país, 300 laicos en total. Que el Espíritu Santo siga guiando a la iglesia en esta misión de estar en escucha y también en salida. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Agradecemos a Pedro la columna que nos trae como todos los martes aquí en Por la Vida, por Radio María. Y bueno, vamos a hacer ya el cierre de nuestro programa. Bueno, creo que fue un programa
técnico.
Un poco técnico, ¿no?
Sí, a veces es jurídico, a veces es técnico, a veces es piadoso. No sé, tenemos que un problema de personalidad en este programa, me parece. Personalidades múltiples.
Bueno, hay que mantener un ciclo todo el año hablando de los temas de bioética. Ustedes saben que la bioética tiene eso, tiene su interdisciplina. Ustedes saben que la bioética es ética, pero también es medicina, biología, filosofía, derecho, filosofía.
Teología.
Entonces, un poco integra todo, es una salsa que mezcla
interesante,
todo.
Interesante, ¿no? Interesante.
Y claro, sí. Tiene ese, digamos, enfoque.
Está en el cruce. Entre
y claro, esto. Siempre se discute, ¿no? La bioética tiene esto. O sea,
y necesitas también conceptos para entenderla, conceptos jurídicos, conceptos biológicos. Bueno, tratamos de hacerla accesible. No sé si sale.
Exacto. Bueno, hoy quisimos...
Hoy salió.
Yo creo que sí, gracias a la paciencia de los oyentes.
Sí, eso seguro.
Salió algo razonable, que es explicarles un poco cuáles son los grandes principios en juego cuando nos referimos a...
La investigación.
La experimentación en embriones humanos y estos nuevos anuncios que cada tanto salen en los medios... Vuelvo a explicar, como dijimos antes, muchas veces son movidas de prensa para lograr...
Y después no termina pasando nada.
Sí.
No sabemos.
No está pasando nada, pero bueno, la presión es grande. Hoy sí debemos decir que existe una presión importante, ya lo dijimos, para correr la línea. En muchos países existe un límite para investigar en embriones hasta el día 14. Se quiere ir más allá. Se quiere ir hasta el día 28.
Y después se querrá ir más allá.
Absolutamente, sí, porque en realidad... este tipo de investigaciones, que ya lo vimos, tienen una finalidad que puede parecer loable, pero no dejan de terminan entendiendo que la vida humana es mera materia disponible, ¿no? Y yo siempre digo que a la enorme capacidad que tiene el hombre de intervenir, de manipular, de conocer la biología, tiene que ir acompañada de una proporcionada capacidad de reconocer la dignidad de la persona. O sea, yo puedo conocer ya en detalle cómo es un embrión, cómo es su vida, cómo son sus células, cómo son su genoma, su epigenoma, todo eso. Ahora, si yo, que soy enormemente técnico y profundo en el conocimiento biológico, no acompaño eso con un reconocimiento de la dignidad, estoy teniendo una mirada sesgada, ¿no? Porque en realidad lo último que me tiene que animar es que haya una dignidad de persona.
Y es que por la persona, supuestamente, que se están haciendo las investigaciones, ¿o no?
Exactamente. Aunque no siempre. En realidad hoy ya prima una idea de maximización de ganancias, maximización de utilidades y de eficiencia. Porque en última instancia el último criterio que termina primando es la eficiencia. O sea, no nos...
La eficiencia por la eficiencia misma.
Claro, por lograr que todo funcione bien, digamos. Y que entonces, claro, también tenemos que lograr que lo biológico, lo celular ande bien, digamos.
Claro, pero andará bien lo celular, pero no es que todo funcione bien. Hay cosas claro, que no funcionan bien.
Exactamente, y no todo es celular, digamos. O sea... El organismo...
¿Celular, en cambio, de célula o de aparato de teléfono?
De celular, de
porque
célula.
Celular de teléfono, sí, todo es celular. ¿Oí?
Todo es celular, no, pero estamos hablando de célula como realidad, como la materia prima de la vida. ¿Tá?
Bien, teníamos que hacer algún chiste porque si no...
Exactamente. Bueno, muy bien. 11 de abril, 11 de julio, día de San Benito, gracias a Federico Stucker, que estuvo en la operación. a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi, María Justa Répide, Sofía Beltrán y Matías Palopoli, que creo que van a estar de nuevo con nosotros en el segundo.
Ya nos van a echar.
La segunda mitad. Y Daniel Vargas, que está poco desaparecido este año.
Con sus películas y sus columnas.
Con sus películas y columnas. Bueno, Inés, gracias. Inés Frank, aquí en el estudio hoy. Y bueno, de nuevo, gracias a Federico Stucker por la operación. Y si Dios quiere, nos veremos la semana que viene.
Y para los que empiezan las vacaciones, los chicos, la semana que viene, bueno, felices vacaciones. No sé si en todo el país igual la misma fecha, pero bueno, estamos en zona de vacaciones. Felices vacaciones para todos.
Muy bien, nos reencontramos en Por la Vida, por Radio María.